Vamos a hablar con Carlos Arrué. Ahora sí está con nosotros, coordinador de la Comisión Constitucional del Partido Comunista. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ahí lo escuchamos entonces a Carlos Arrué. Bueno, yo trataba de explicar, Carlos, lo que pasa con los famosos dos tercios. A veces puede sonar un poco enredado, pero es un poco así, ¿no? Se va a ratificar por votación simple, por mayoría simple, que continúen los dos tercios como norma para los contenidos de fondo de la constituyente. Cuéntanos, Carlos, ¿qué te ha parecido lo que ha ocurrido esta jornada con la aprobación en general del reglamento por una votación bien contundente?
Sí, bueno, junto con saludar a todos los auditores, creo que lo que ha sucedido es bien histórico, pero yo plantearía lo que tú acabaste de decir de otro modo, porque para ser un poco más preciso, lo que ocurre es lo siguiente: la norma para aprobar el quórum, como todas las normas del reglamento, fueron aprobadas hoy día por mayoría absoluta o mayoría simple. No es exactamente igual, pero digamos por 51%, ¿cierto? La norma que contiene efectivamente el quórum de dos tercios también tiene que ser aprobada, en este caso, por mayoría absoluta. Entonces, claro, uno podría decir, ya, por mayoría absoluta se va a ratificar esos dos tercios. Pero yo podría decir también, para que se entienda lo que viene, es que por mayoría absoluta también se puede aprobar otro quórum. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de hoy día y hasta el día jueves de esta semana se abrió un plazo de indicaciones y hay muchos interesados y muchas interesadas en modificar ese quórum de dos tercios y dejarlo, por ejemplo, en mayoría absoluta o en tres quintos. Cualquiera de estos quórum va a requerir la aprobación de una mayoría absoluta.
Entonces, claro, interesante, ¿ajá?, lo que nos dices, Carlos, porque según aquello, no habría que dar tan por cerrado que los dos tercios ya se quedaron.
Claro, no hay que darlo por cerrado. De hecho, por ejemplo, si alguna fuerza como independientes no neutrales u otros se abrieran a redefinir el quórum y dejarlo, por ejemplo, en tres quintos, yo creo que podría haber una mayoría significativa que opta por este guarismo. Entonces, no es que se ratifican los dos tercios por mayoría absoluta, sino que la norma de quórum ahora, en vez de tener que ser aprobada por dos tercios, va a ser aprobada por mayoría absoluta, y como hay un plazo de indicaciones de aquí hasta el jueves, se tendrá que ver cuáles son las propuestas de quórum alternativas a los dos tercios, y estas van a ser las que son sometidas a votación en definitiva durante el transcurso de la próxima semana. Lo interesante, creo yo, va a ser ver qué indicación se presenta a estos artículos el día jueves, en cuanto a que si se presentan varias indicaciones que formulan guarismo de 51%, de 60%, de 57%, o si se formula una sola alternativa en la cual confluyen ya muchas fuerzas como una alternativa al quórum de dos tercios. Sí, yo diría, o sea, que lo que fue relevante de la votación es que en definitiva hoy día lo que ocurrió es un acto de soberanía de la convención, en el sentido que se aprobó por mayoría absoluta los cuatro reglamentos, y lo que orienta la constitución actual, fruto del acuerdo del 15 de noviembre, es que el reglamento, lo que dice el artículo 133, es que el reglamento debe aprobarse por dos tercios, y hoy día se aprobó por mayoría absoluta, pero no solamente se aprobó por mayoría absoluta, se aprobó con el respaldo de la derecha de que el reglamento se aprobaba por mayoría absoluta.
Sí, bueno, en cuanto al tema de los dos tercios hacia adelante, ¿no es cierto? Si es que se cambian los dos tercios en la votación que debería ser la próxima semana, uno de los argumentos, Carlos, de quienes dicen tenemos que seguir con los dos tercios, que se complica si nos vamos a otro porcentaje, es que esto requeriría una reforma constitucional del actual Congreso y que eso alargaría mucho el proceso. ¿Qué nos puedes decir respecto a aquello? ¿Están así?
O sea, es así en la medida que uno cree que así. No, yo, ya a esta altura, claro, hay especialistas, uno escucha, bueno, entrevistas, ve cosas en la televisión, escucha en la radio, hay opiniones de abogados a favor, opiniones de abogados en contra. Entonces, afirmar que eso es así no es real, porque hoy día lo que ocurrió fue un acto de soberanía de la convención. Entonces, el Congreso tendría que reclamar, el gobierno tendría que reclamar, porque debió haberse aprobado el reglamento por dos tercios. Y hasta ahora yo no sé, bueno, yo no he visto medios, pero no sé si el Congreso ha sacado un pronunciamiento rechazando lo que ocurrió en la convención. Entonces, si se dice que se requiere de una reforma constitucional, perfecto, pero hoy día se aprobó el reglamento por mayoría absoluta sin reforma constitucional.
Entonces, ¿y qué pasa con las voces de ciertos constituyentes que han resultado ser bien influyentes, como Agustín Esquela, quien dice que si se cambian los dos tercios, se acaba la convención, así de tajante?
Claro, eso a uno le resulta un poco bizarro. Ahora, lo que pasa aquí, creo yo, ya una pregunta más para los historiadores, es quienes van a después analizar esto a la luz de los acontecimientos actuales y posteriores. Lo que pasa aquí es que, ¿dónde está originado este proceso constituyente? Está originado, y algo que hemos conversado en otras oportunidades, ¿está originado en el acuerdo del 15 de noviembre o está originado en el estallido social? Y yo creo que hay claramente una interrelación, es decir, aun cuando esto esté originado en el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo del 15 de noviembre no es nada sin el estallido político-social. En consecuencia, ¿los dos tercios son fruto de qué? Los dos tercios son fruto del acuerdo, pero ¿el proceso constituyente es fruto de qué? El proceso constituyente es fruto del estallido social. Entonces, acá lo que Esquela estaba planteando es una posición, en el sentido de que se acaba la convención si se acaban los dos tercios. Hoy día se acabaron los dos tercios y no se acabó la convención. Entonces, sí. Yo creo que son palabras que a veces enturbian el ambiente, crean confusión, desazón, pero no pasó nada. Uno va para el centro ahora, por ejemplo, y si uno quiere comerse una empanada en el rápido, uno va a poder seguir comiéndose una empanada en el rápido. Entonces, sí. Decir que se acabaron las cosas, que no sé, como si fuera esto la campaña del no, es decir, estoy con los dos tercios o estoy en contra de los dos tercios, como un plebiscito, yo creo que es un error. Acá lo que está en juego es la soberanía de la convención para tomar sus decisiones, buenas o malas. No todas las decisiones de la convención han sido buenas, pero eso no significa de que las cosas se acaben. Entonces, yo creo que fue una buena decisión la de la convención hoy día, de tomar una decisión de cómo aprobar su reglamento, y reitero que la derecha aprobó los reglamentos y se aprobaron por mayoría absoluta. Entonces,
sí, estoy revisando aquí el Twitter de Marcela Cubillos, y hace alusión un poco, Carlos, a lo que tú cuentas. Marcela Cubillos escribe: convención decide por mayoría ignorar el artículo 133 de la Constitución, que establece que las reglas de votación deben aprobarse por dos tercios, infracción flagrante a norma expresa. Retuitea también Marcela Cubillos a Iván Poduje, quien escribe: eso es hacer trampa, si cambian dos tercios pierde validez el plebiscito que dio origen a la convención, si optan por ese camino no tendrán legitimidad para muchos chilenos, a propósito de la noticia de que el pleno de la convención define que todo el reglamento se zanjará por mayoría simple, incluyendo el artículo que fija el quórum de los dos tercios. Parece, Carlos, que están un poco acusando el golpe con el paso de las horas de lo que significó la votación de la mañana.
Sí, pero bueno, yo entiendo su reacción, es lógico, si están defendiendo el ordenamiento actual, el ordenamiento que hizo este país desigual, un ordenamiento que creó una élite político, militar y empresarial como el que nosotros tenemos en este país, y la Marcela Cubillo, la Teresa Marinovich, toda esa gente está para defender eso, y uno entiende que lo que está en juego para ellos no el quórum, sino que la continuidad de sus privilegios porque lo ven amenazado. Entonces, uno entiende eso. Ahora, yo creo que eso no es más que una opinión, en el sentido de que de decir que hay norma constitucional expresa, quiere decir que, en definitiva, esa norma constitucional está por arriba de la convención constituyente, y es el debate que hemos tenido durante 2 años. ¿Quién está por arriba de quién? Y la derecha, como ha sido una tradición en su historia, tiene un desprecio por la actividad, la posición política del pueblo, y por ende le resta toda importancia, valor y peso político, histórico y jurídico a la convención, y dice que el texto constitucional es el que mandata el quórum. Hay muchos procesos constitucionales en el mundo que se han desarrollado sin que haya una disposición constitucional que fija el quórum. Entonces, eso fue una decisión que se tomó para viabilizar esto y que se entiende, ya, pero ya es como, yo diría, ya compadre, den vuelta la hoja. O sea, ya están todavía pegados con el acuerdo del 15 de noviembre. Encuentro de que, desde el punto de vista de la valoración política histórica, es no dar cuenta de la evolución política que ha tenido el país en estos años, y quedarse absolutamente pegado en una fecha que estaba determinado completamente por lo que empezó a comenzar que dio inicio el 18 de octubre del 2019. Entonces, seguir con esta retórica de que esto fue lo que pidió el pueblo chileno en el plebiscito. Después del plebiscito se modificaron normas que tenían que ver con el proceso constituyente, y el proceso constituyente siguió avanzando. Entonces, es
Ahora,
como un cuento que no, de no acabar esto.
Carlos, para entender las posibilidades que aún tiene el quórum de los 2/3 de ser modificado, me imagino que, tal como pasa en el Congreso, ¿no es cierto?, con el tema de las sindicaciones, ahora viene una etapa quizás de negociación, de hablar con otras fuerzas. ¿Cómo ves allí también el espacio? Porque, según lo que dicen los propios reportes de prensa, el Frente Amplio estaría bien cuadrado con la idea de mantener los 2/3. ¿Se debiese presentar en conjunto alguna indicación? ¿Se pueden votar más de un quórum? ¿Cómo funciona el sistema aquel de votar las indicaciones para una norma específica?
Mira, ahora lo que sucede aquí hasta el jueves, un plazo de indicaciones al reglamento. Tienen que presentarse indicaciones con 30 firmas. En consecuencia, matemáticamente, lo que podría ocurrir es que se presentan dos o tres alternativas de quórum distintos a los 2/3. Podría presentarse un conjunto de firmas para 3/5, un conjunto de firmas para mayoría absoluta. Eventualmente tendrán que votarse todas las alternativas que se presentan que cumplen con las 30 firmas. Y eso va a tener lugar la próxima semana.
Ya, perfecto. O sea, a estar bien atento con lo que pase en ese sentido para la próxima semana. Estuve mirando el tema de ética. La derecha lo votó en contra. ¿Cómo evalúas también lo que significa la aprobación de los otros elementos, ¿no es cierto? Porque se ha aprobado el tema de la participación, también el tema indígena. ¿Cuál es tu mirada más allá del tema del quórum, de lo que han significado estas votaciones de esta jornada?
Yo tengo la sensación de que los cuatro reglamentos aprobados son súper significativos desde el punto de vista de funcionamiento de la Constitución. Creo que, o proceso constituyente. Creo que hay que valorar algunos temas que son igualmente relevantes en la aprobación en curso, porque esto recién está comenzando. Lo primero es en relación a la participación. La participación va a tener su reglamento. Esto viabiliza varios mecanismos de participación, lo que posibilita que el pueblo organizado podrá participar del proceso constituyente de forma significativa, existiendo, por ejemplo, iniciativa ciudadana de ley, lo cual es muy importante. Se planteó el plebiscito dirimente, lo cual también es muy significativo, y la realización de audiencias. Yo esperaría que los primeros 3 meses, 4 meses de funcionamiento de la convención sean pura audiencia, y que efectivamente haya una capacidad para recoger las opiniones de las personas sobre lo que hoy día el país vive. En el caso de ética, también se plantearon temas muy importantes y significativos con respecto al funcionamiento de probidad y transparencia de la convención y el régimen de sanciones en esa materia, muy similar a lo que hoy día existe en la Cámara de Diputados, pero que ha mejorado en algunos estándares, en particular respecto de transparencia y también respecto de probidad, buscando que en definitiva la información esté disponible para la ciudadanía acceder a ella, que no se expresen los conflictos de interés a la hora de la votación, que no haya ningún tipo de discriminación, que no haya uso de un lenguaje inapropiado para referirse a las cosas. Y por otra parte, en consulta indígena me parece muy relevante lo que se ha ido logrando avanzar. Hemos dado paso enorme en materia de participación y consulta indígena, lo cual va a ayudar a darle una enorme legitimidad al proceso en curso. Y en cuanto al reglamento mismo de normas de votación, bueno, se definieron las comisiones como una propuesta base de 7 comisiones que van a funcionar para darle una cabida, digamos, a una estructuración del debate constitucional y un procedimiento que permite que, en definitiva, pueda viabilizarse el debate en la concreción de normas en el menor tiempo posible. Así que todo eso fue, más otras cosas, obviamente, fue lo que se zanjaron hoy día en cuanto a normas. No obstante ello, hay una serie de cosas que hoy día se pueden indicar, es decir, pueden cambiar aún, pero yo tengo la impresión de que lo que van a cambiar son no necesariamente detalles, pero matices que permiten mejorar. Por ejemplo, hay diferencia de opinión sobre cómo se abre el debate, cómo se desarrolla el debate, cómo se clausura el debate, algo importante. Hay matices en torno a que si las comisiones van a tener una subcomisión o varias subcomisiones, cómo se van a integrar. Hay cosas así que hay que estar bien atento a cómo se va evolucionando ese debate, pero que en definitiva no va a alterar que ya existen 4 documentos de reglamentos aprobados que van a ayudar a darle no solamente funcionamiento y viabilidad al trabajo de la convención, sino que además al desarrollo de la participación popular en el proceso constituyente.
Bueno, una noticia contundente, quizás se esperaba hace rato, Carlos, por parte de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que la convención mostrara un avance bien robusto como este, que se separe un poco la información de las polémicas, ¿no? Creo en esa línea que la convención estaría avanzando bien en días tan claves y polémicos a partir de lo de Rojas Vade. ¿Y cómo crees tú, Carlos, también que está actuando la convención en esa línea, trabajando y a la vez tratando de manejar algo tan sensible y dramático como fue lo ocurrido con Rojas Vade y su mentira?
Mira, claramente lo que sucedió en torno fundamentalmente a hechos vinculados a la lista del pueblo, no solo los afecta a ellos, aunque claramente los afectó a ellos, sino que también afecta a la convención. Y en eso la convención debe reparar y debe ser capaz de visualizar bien las medidas que toma. Junto a ellos, yo diría que hay una serie de faltas de prolijidad analítica, quizás por decirlo de algún modo. Yo creo que hay cierto procesamiento de los hechos políticos jurídicos que cursan una convención no bien ponderado, y que también hacen que no se entienda bien lo que pasa y que sea muy difícil de explicar. Por ejemplo, tú hiciste mención al principio del enredo que se produce la semana pasada porque la mesa en definitiva quería calificar algunas normas. Claro, y sacó un documento diciendo, mira, estas normas van a tener 2/3, el resto va a tener mayoría absoluta. Y la pregunta inmediata, bueno, ¿y quién le dio el poder a la mesa para definir el quórum? Entonces, ese tipo de cosas también a veces la gente no entiende, se arma en un enredo, ahora hay que explicar cómo los 2/3 se aprueban por mayoría absoluta. Yo creo que hay cosas ahí que también hay que irlas mejorando, que a veces nos gana un poco, por decirlo, nos gana, porque uno no participó de esas decisiones, pero nos gana un poco, yo diría, el ímpetu, el frenesí, y tal vez hay que tener un poquito más, nuevamente lo digo, un poquito más de cautela, un poquito más de paciencia, pero este afán de producir un resultado y producir resultados tangibles y movernos por ese camino porque estamos siendo presionados, a veces conduce a que se cometan errores no forzados en el camino que dificultan la comprensión del proceso. Entonces, sí, creo que es importante que la mesa en particular, antes de tomar ciertas decisiones, se pondera de que existe una comprensión por parte de los y las constituyentes de lo que están haciendo, porque muchas veces cuesta entender. Entonces, uno está ahí de repente y escucha, ¿y qué fue lo que dijeron de la mesa? ¿Y cómo van a hacer esto? Y tienen un montón de dudas. Entonces, eso hace que al tener esas dudas y no poder tener claridad sobre lo que sucede, tampoco la convención proyecta una claridad conceptual respecto de su quehacer. Y eso yo creo que es importante, no solamente para reparar lo de Rodrigo Rojas o lo que ocurrió con la semana pasada con la desinteligencia de la mesa, también eso es importante para que ante el pueblo y ante la ciudadanía se comunica mejor el quehacer y cómo abordarlo. Y creo que eso todavía está al debe, y creo que la ciudadanía lo nota cuando quizás ve la televisión, y yo a veces digo que están explicando más o menos las cosas, porque sí, esas cosas que son difíciles de explicar, de entender.
Uno queda medio perdido de repente, y así lo que más sale a la luz al final son las polémicas, y eso podría explicar de alguna forma lo a la baja que ha venido la convención a nivel de estudios de opinión, ¿no?
Claro, claro. Sí, yo creo que lo de la semana pasada fue demostrativo de ello. Cuando preguntan, ya, pero ¿por qué la mesa hizo eso? Bueno, la respuesta, no sé por qué la mesa hizo eso, no tengo idea. Entonces, eso va generando confusión, desazón, inquietud. Entonces, y la razón por trabajar así es precisamente por tratar de responder a la ciudadanía. Entonces, a veces por tratar de hacer bien las cosas, porque yo creo que no es un problema de mala intención, por tratar de hacer bien las cosas se hacen de forma apresurada y se hacen mal. Y la mesa dio un paso atrás, reordenó, y resulta de que resultó lo que salió hoy día. Pero si hubiese sido por voluntad de la mesa de la convención, no se habría dado el resultado que se produce hoy día. Y que de dónde se corrige eso es desde la propia plenaria. Entonces, sí, hay cosas que, como digo, que hay que mejorar, hay que atender. Yo tengo la impresión de que hay actos de inexperiencia. Probablemente a muchos constituyentes les pasa que se ve la actividad política desde afuera y parece ser algo relativamente sencillo. Y claro, como dice el refrán popular, otra cosa es con guitarra.
Así es, querido Carlos Arrué. Y en todo este contexto, el presidente Piñera, no sé si se sube a la micro por atrás o es más bien malicioso su cadena de tweets.
O
de
perdió la micro, quizás.
Claro, bueno, su cadena de tweets en donde acusa que los padres tienen el derecho y deber preferente de educar a los hijos, la libertad de enseñanza y bla, 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 acusando a la convención de ya borrar eso cuando todavía ni se discute, ¿no?
Sí, o sea, claro, yo como tal vez como estuvo fuera del país, el presidente Piñera no tiene, ya desde antes de salir del país no tenía mucha claridad de lo que pasaba. Yo creo que hoy día se evidencia de que capacidad de entender la realidad que vive nuestro país no la tiene, no la tuvo durante el estallido social, cuando dijo que estaba en guerra y no fue capaz de definir ni con quién, ni cómo, ni por qué. Y ahora, bueno, con estos dichos que demuestran que no tiene claro en qué va este proceso. Nada más que decir desafortunadas palabras del presidente que demuestra una falta de conocimiento sobre la realidad nacional que básicamente lo inhabilita para poder opinar sobre hacia dónde va a ir él. Es de esperar que los candidatos presidenciales que hoy día compitan por el sillón presidencial pueden pronunciarse en torno a lo que está haciendo la convención y cuál va a ser su compromiso con lo que de ahí salga, porque va a ser claramente muy importante que el próximo presidente de Chile, que a diferencia de este, tenga un compromiso con el proceso constituyente y no lo mire desde afuera.
Sí, Bueno, estamos en ruta a una nueva constitución. A veces cuesta entender un poquito lo que ocurre allá adentro, pero tenemos a Carlos Arrué, que nos ha explicado bastante bien lo que pasó hoy y lo que va a pasar la próxima semana. Carlos Arrué, coordinador de la Comisión Constitucional del Partido Comunista, muchísimas gracias por el diálogo, como siempre.
Gracias por la invitación. Que estés muy
vale.
bien.
Vale, abrazo, chau.
Chau.
Buscaste y te busqué, el tiempo supo darnos la razón.